La Voz de América presenta.
Expectativa en la frontera. Primer grupo de solicitantes de asilo que espera en México será procesado esta semana. ¿Qué le depara el futuro a Donald Trump tras la absolución en el juicio político? Además, llegan los esperados lineamientos para la reapertura de las escuelas en Estados Unidos. Y con la vacuna contra el COVID-19 no terminan las medidas de precaución. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington. Soy Yasmín López y este es El Mundo al Día. Este viernes arranca la primera fase de un programa que permitirá que algunos solicitantes de asilo que fueron enviados a esperar a México se presenten en una puerta de entrada de Estados Unidos. Jorge Agobián está con nosotros y nos tiene todos los detalles. ¿Cómo está manejando el Departamento de Seguridad este proceso? Jorge, ¿cuál ha sido el mensaje que está enviando?
¿Qué tal, Yasmín? Como lo mencionas, el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que serán grupos de 300 personas diariamente los que ingresarán a Estados Unidos para que sus casos sean revisados y escuchados por un juez en el país. El mensaje ha sido que la frontera de sur de Estados Unidos sigue cerrada y que no es momento de más inmigrantes venir a este lugar. Y que no se debe confundir que solamente un grupo de estos inmigrantes, unos 25,000, serán beneficiados con este programa que está viendo la administración de Joe Biden. Pero también hay expectativa en la frontera. ¿Qué tal si le echamos un vistazo?
Y pues con esta noticia, nuestro milagro ya está a punto de hacerse realidad.
Nicole Hueso tiene 18 meses esperando en México el llamado a una corte de asilo en Estados Unidos. La hondureña forma parte del protocolo de protección de inmigrantes implementado en 2019.
Todo ese tiempo que hemos estado aquí esperando, hemos pasado muchos ratos feos.
Su expediente podría ser revisado pronto por las autoridades migratorias estadounidenses. Bajo un mecanismo de la administración Biden que comenzará a procesar esta semana los casos pendientes de solicitantes de asilo que fueron retornados a México. A partir de este viernes, unos 300 inmigrantes con casos activos serán procesados diariamente, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Este es un área restringida federal.
El número de beneficiados será limitado. Unas 25,000 personas aproximadamente serán llamadas a presentarse en la frontera.
Este anuncio no debe interpretarse como una oportunidad para que las personas migren de manera irregular a Estados Unidos. Las personas elegibles solo podrán ingresar a través de los puertos de entrada designados en horarios designados. En los próximos días, proporcionaremos instrucciones sobre cómo las personas con casos activos de MPP pueden registrarse de forma remota para su procesamiento.
La agilización del proceso no significará el ingreso completo al país. Algunas personas probablemente serán puestas bajo custodia de las autoridades mientras sus casos son revisados, y otras podrían enfrentar deportación.
Según la administración Biden, esta es la primera etapa de un programa para que las personas puedan venir a Estados Unidos. El mensaje de la Casa Blanca también ha sido que la frontera no está abierta en este momento y que no es el momento de emprender este peligroso viaje hacia Estados Unidos. Yasmín.
Estaremos informando sobre este tema sin duda esta semana, Jorge. Gracias por la información. Ahora que terminó el juicio político a Donald Trump en el Senado, muchos se preguntan qué le espera al expresidente, sobre todo a nivel legal, civil y penal. Para saberlo, vamos en vivo con Jacopo Luzzi desde el Capitolio. Jacopo, ¿esa absolución qué significa básicamente para la política de Washington?
Bueno, Jasmine, la vida política de Washington sigue adelante y según los analistas, la absolución de Trump cierra un capítulo y permitirá al Congreso únicamente enfocarse en la aprobación de las nominaciones del gabinete presidencial de Joe Biden y sobre todo llevar adelante el proyecto de ley para aprobar casi 2 millones de dólares para el pueblo estadounidense afectado por la pandemia. Entonces, hay mucho trabajo para los demócratas y republicanos, pero lo que podría pasar con Trump sigue siendo una pregunta sin una clara respuesta hasta el momento.
Trump podría ser investigado y condenado por varias cosas, entre ellas una investigación federal sobre el asedio del Capitolio, y el fiscal general de Washington DC afirmó que el expresidente podría enfrentar cargos penales por haber incitado los actos violentos.
And boldness that they need to take back our country.
A nivel estatal, los fiscales de Atlanta están investigando las llamadas de Trump al secretario de Estado de Georgia, en la cual lo presionaba para encontrar votos y anular el resultado electoral. Mientras en Nueva York, los funcionarios investigan las empresas del exmandatario por posibles fraudes fiscales y financieros. Según expertos, el futuro de Trump es todo menos que cierto.
Va desde liderar el Partido Republicano y ser reelegido como presidente en 2024 hasta ir a la cárcel o tener que exiliarse en Rusia o Arabia Saudita o en algún lugar así.
Trump dijo que su movimiento político acaba de empezar, pero después de la absolución en su juicio político, el mismo líder de los republicanos en el Senado reconoció la culpabilidad del exmandatario y señaló que no fue condenado solo porque ya no es el presidente. Sin embargo, dijo, la justicia civil podría actuar.
A menos que prescriba el estatuto de limitaciones, sigue siendo responsable de todo lo que hizo mientras estuvo en el cargo. No se salió con la suya. Aún no.
Con 43 senadores republicanos contra el juicio, la realidad, Yasmín, es que la influencia de Trump en el partido será, dicen expertos, muy grande y será un obstáculo para las prioridades de Biden. Incluso con el control de ambas cámaras del Congreso, los demócratas seguirán necesitando algo de apoyo republicano en muchos de los puntos de la agenda de Biden para superar el obstruccionismo en el Senado.
Jacopo Luzzi, gracias por este reporte. Estados Unidos se dispone a empezar la reapertura de las escuelas y colegios del país después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaran los lineamientos para un retorno en condiciones seguras. Saludamos a José Pernalete, quien se encuentra en vivo desde Miami. José, hay polémica por este regreso a clases. ¿Qué es lo que más les preocupa a los maestros del país?
Así es, Yasmín, se trata de una solicitud que el gremio de educadores había instado ante la Autoridad de Salud Pública, y es que sean integrados estos profesionales a la primera línea de defensa y resultar vacunados. Además, por otra parte, se recomienda por parte de los CDC que los niveles bajos de educación, es decir, desde kinder hasta el nivel 12, se puede garantizar la educación de los muchachos en condiciones seguras dentro de las aulas. Veamos.
Llegaron las esperadas indicaciones nacionales de salud pública para la reapertura de los salones escolares en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron los lineamientos para proceder a este siguiente paso en las escuelas en medio de la crisis de COVID-19. Entre las recomendaciones está el uso universal de la mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos, ventilación de salones y rastreo de contacto. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, recomendó la vacunación de los maestros, gremio que solicita ser incluido en la primera línea de inmunización.
Sabemos que la mayoría de las enfermedades que ingresan a la escuela ingresan a la comunidad, y con el uso universal de máscaras sabemos que hay una transmisión muy limitada dentro de las escuelas y que la transmisión es principalmente de personal a personal.
Este debate sigue en desarrollo mientras la vacunación de la población también genera expectativa. En Rhode Island, autoridades locales permitieron que toda persona mayor de 18 años de edad sea vacunada. En Estados Unidos solo se vacuna al personal de primera línea y a los adultos después de determinada edad.
Central Falls ha sido la comunidad que se ha visto más afectada. Hemos tenido el mayor número de casos positivos. Hemos tenido la tasa más alta de hospitalizaciones aquí en el estado. Empezamos en diciembre y empezamos con 75 años y más. Luego lo redujimos a 65, luego a 50 y ahora a 18 y más, porque todos los que viven o trabajan aquí son una prioridad.
Por cierto, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se registró el promedio más bajo de nuevos contagios desde el pasado mes de octubre, es decir, aproximadamente 64 mil nuevas infecciones. Yasmín.
José Pernalete desde Miami, gracias por el reporte. Al volver, combinación peligrosa, aumenta el consumo de drogas durante la pandemia. Los detalles al regresar.
Con los los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nikos Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las tres primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La pandemia no solo ha impactado en mayor proporción a las minorías en Estados Unidos, ahora también el invierno hace más difícil su situación. En ciudades como Nueva York se estima que más del 54% de los infectados son hispanos. Hablamos con una organización que les brinda ayuda.
Riquísimo lo que dan, buenísimo, nos visten y todo.
Así resume Ana la ayuda que recibe de New York Cares al tiempo que espera la segunda dosis de su vacuna. Alimento les es dado cada semana y en esta ocasión también abrigo, pues Nueva York pasa por un fuerte invierno con temperaturas de hasta 7 grados bajo cero. Luis Mero dice que la existencia de esta organización le permite vivir en paz.
Con esto pues yo me sustento, sustento a mi familia, tengo a mi esposa y vivo con una hija. Y esto me ayuda a solventar mis gastos.
Desde 1989, New York Cares, una de las organizaciones que hace posible este evento, ha recolectado más de 2 millones de abrigos que son distribuidos en época invernal. Este año la Fundación New York Mets donó $100,000 en apoyo a esta causa. La población latinoamericana ha sido una de las más impactadas con esta pandemia y según cuenta Mónica Loja, directora de servicios de River Fund, al menos el 80% de quienes reciben estas donaciones son hispanos.
Durante COVID tuvimos alrededor de 3,000 personas por semana recibiendo comidas. Estábamos distribuyendo 4 días a la semana. Ahora hemos reducido a 2.
Cada jornada es de 3 horas aproximadamente y pasa sin importar el clima, porque la necesidad no deja de estar presente porque llueva o nieve.
Aquí tratamos de ayudarlos con cosas más que son de la comida, como ropa, cosas sanitarias para limpieza. Son cosas que la ayuda del gobierno no provee.
No provee para quienes tienen documentos ni para quienes no los poseen, que en este estado se estima son al menos 500,000 de personas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La combinación y abuso de sustancias psicoactivas ha aumentado durante la pandemia. La directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos habló sobre el tema en una conferencia de la Universidad de Miami y Alonso Castillo nos trae los detalles.
La ansiedad, el aburrimiento, la depresión y la incertidumbre son algunos de los estados emocionales que embargan a millones de personas. La pandemia intensificó la necesidad de muchos de fugarse de la realidad, dijo Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos.
La pandemia de COVID ha afectado a las gentes más vulnerables a las drogas. Las consecuencias de consumo crónico, como sucede con el tabaco y el cáncer de pulmón, o el alcohol, como sucede con la cirrosis.
El consumo de cocaína, metanfetaminas y fentalino también sigue escalando.
Las drogas sintéticas son tanto más poderosas y más fáciles de conseguir.
La pobreza es un factor que influye no solo en el consumo de drogas, sino también en el cultivo y en el tráfico en el que terminan poblaciones vulnerables.
La mayor mortalidad son áreas donde tenemos niveles de pobreza más altos en Estados Unidos.
La sociedad tendrá que prepararse para la fuente de adicciones que puede surgir de la pandemia, resaltó la experta.
Y esto conlleva, claro, un mayor aumento para, desgraciadamente, el uso de la droga.
Contar con mayor acceso a tratamientos, reducir el estigma respecto a las adicciones en América Latina y aumentar la telemedicina son algunos de los cambios que deben darse en la región para enfrentar la crisis de adicción, concluyó la doctora Volkow. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y muchos se preguntan qué debe pasar una vez las personas reciban la vacuna contra el COVID-19. Diva Lizeth Cash nos cuenta cuánto podría cambiar la vida tras la inmunización.
Es posible que ya se haya aplicado la vacuna contra el COVID-19, pero eso no significa que pueda comenzar a ignorar las medidas de seguridad.
Trabajo en un hospital de rehabilitación, por lo que trato a muchos pacientes después del COVID que simplemente están fuera de forma, muy débiles, todavía con oxígeno. Por lo tanto, todavía vamos a utilizar nuestras políticas de uso de máscaras.
Eso se debe a que los médicos dicen que aún no está claro si alguien que recibió la vacuna puede transmitir el virus.
Es posible que aún tenga un poco de virus que no le hace daño, pero se propaga si tose, estornuda o habla muy cerca a alguien.
Los trabajadores de la salud instan a las personas que hayan sido vacunadas a que continúen con todas las medidas de seguridad habituales.
No podemos tener a unas personas con tapabocas y a otras sin ellos. Es demasiado confuso.
También afirman que una sola vacuna no garantiza que alguien no se infecte y advierten que hay cepas de COVID-19 nuevas y en evolución.
Existe alguna evidencia de que las vacunas actuales son efectivas, pero hay nuevas evidencias preocupantes de que tal vez no sean tan efectivas contra la variante sudafricana.
Los médicos todavía no pueden decir con certeza cuál es la eficacia ni el tiempo de cobertura de la vacuna, pero enfatizan que es importante vacunar a la mayor cantidad posible de personas. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Cuando regresemos, tras expropiarlos, gobierno nicaragüense inicia construcciones en predios de medios independientes.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Para más información y recursos, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
El presidente Nicolás Maduro anunció que aumentará la producción de petróleo en Venezuela con el objetivo de impulsar la economía. Álvaro Algarra conversó con expertos quienes evaluaron la iniciativa en medio de las difíciles condiciones en las que se encuentra el país.
El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro anunció que para este año estima incrementar la extracción de petróleo de la nación a más de 1 millón de barriles por día, algo que atribuyó al trabajo que está llevando a cabo a nivel financiero y legislativo.
Estamos listos con pulmón propio, con esfuerzo propio, para lograr la meta de 1.500.000 barriles de producción en los próximos meses.
En torno a la promesa del mandatario, el director de la firma Data Analysis, Luis Vicente León, afirmó que la industria petrolera venezolana, a su juicio, está deteriorada, devaluada y ha sido ineficiente.
Pero además tiene sanciones y las sanciones le impiden básicamente ir mucho más allá que la producción petrolera que va a los aliados de Venezuela.
Otro de los factores que inciden en la dificultad de alcanzar esa producción deseada por Maduro, según el exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, José Torojardi, es la falta de especialistas en el área de hidrocarburos.
Esa crisis arranca en el año 2002, cuando el presidente Chávez despide 20.000 trabajadores de PDVSA, que tenían en promedio 15 años trabajando para la industria y que en consecuencia acumulaban 300.000 años de experiencia y conocimiento.
El presidente Maduro recordó que PDVSA para marzo de 2015 mantenía una producción de 2.153.000 barriles de petróleo diarios, antes de que Barack Obama firmara la orden ejecutiva sancionando a Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Daniel Ortega empezó trabajos de construcción en los edificios de 2 medios de comunicación confiscados previamente. Los directores de ambos medios aseguran que la administración sandinista pretende enviar un mensaje a la prensa independiente. Donaldo Hernández nos trae el informe.
El Ministerio de Salud de Nicaragua empezó los trabajos de construcción en el antiguo edificio de 100% Noticias, poniendo fin a 25 años de historia periodística en televisión.
Ese edificio es un símbolo de la libertad, es un símbolo también de resistencia.
Lucía Pineda, directora del medio informativo que ahora funciona únicamente por internet, asegura que la acción del gobierno tiene un claro mensaje.
El mensaje que envía el régimen Ortega Murillo a la prensa independiente es que van a seguir confiscando, persiguiendo, encarcelando.
Al igual que en 100% Noticias, en el edificio del diario digital Confidencial, se construye una clínica del Ministerio de Salud.
La Constitución prohíbe la confiscación y por lo tanto no le pueden asignar al Ministerio de Salud lo que no es del Estado.
Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, afirma que la confiscación no ha sido un impedimento para seguir informando a la ciudadanía.
A pesar de eso, hay periodismo independiente, hay periodismo de calidad que es mucho más creíble que los medios oficiales.
De acuerdo con una investigación de Confidencial, 20 medios informativos tradicionales han cerrado durante los 14 años de administración de Daniel Ortega. Sin embargo, diputados oficialistas insisten en que Nicaragua es uno de los países en donde más se respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Entender las limitaciones de otra persona no es sencillo, pero ahora será posible gracias a una herramienta de realidad virtual que facilita experiencias desde una perspectiva distinta. Betty Endara nos tiene los detalles.
I am your brain. Estoy en tu cerebro. Eso es lo que sucede cuando con estas gafas entramos a la realidad virtual que nos permite ver lo mismo frente a nosotros, pero desde otra perspectiva.
Sé que todo esto puede sonar aterrador, pero estamos contigo todo el tiempo.
Carrie Shaw, fundadora de Embodied Labs, llegó a este invento en su búsqueda por entender a su madre, quien sufría de Alzheimer y con dificultad era interpretada incluso por cuidadores profesionales.
Algunos la trataban como a una niña y ella lo percibía y se resistía y decía, no quiero que me hablen como si fuera una niña.
Esta experiencia de realidad virtual se convirtió entonces en una herramienta para entrenar cuidadores, pero también para facilitarle a la gente común que explore un posible futuro.
Es parte de nuestro propio futuro de envejecer. Entonces, si podemos vernos a nosotros mismos en personas mayores que podrían tener estos cambios leves, solo cuestión de paciencia y conocimiento podría ayudar a reducir el estrés y el estigma de esa enfermedad.
Según datos de Naciones Unidas, la cantidad de personas de 65 años o más crece más rápido en todo el mundo que cualquier otro grupo etario. A menudo es doloroso y frustrante cuidar a alguien que sufre de problemas relacionados con la edad, relacionados con el deterioro cognitivo, la demencia y problemas visuales y auditivos. No se trata de aprender a envejecer, se trata de poder comprender a quienes ya lo han hecho y sufren fuertes cambios a cuenta de ello. Betty Janet Endara, Voz de América.
Al volver de la pausa, la actriz Bárbara Mori nos habla de su carrera y su futuro.
Aunque antes no hiciéramos deporte, en nuestro día a día veíamos mucho movimiento. Teníamos mucho movimiento en cuanto a ir al trabajo, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la universidad, que ahora realmente no tenemos. Entonces lo debemos reemplazar por una horita de deporte al día.
Está en alerta por la propagación del nuevo coronavirus y los aeropuertos y aerolíneas implementan ya distintas medidas para hacerle frente. Aquí te traemos algunos consejos para prevenir el contagio durante un vuelo. Vacunarse adecuadamente ayudará a evitar contraer una enfermedad infecciosa que debilitaría el sistema inmunológico y podría conducir a la contracción de otras enfermedades como el coronavirus. Este virus puede durar en superficies como bandejas, pantallas, manijas de puertas y grifos, pero un lavado correcto de manos con desinfectante o jabón lo matará. Además, un estudio de la Universidad Emory reveló que las personas que se sentaban en los asientos de las ventanas tenían menos contacto con personas potencialmente enfermas. Finalmente, utiliza toallitas desinfectantes para limpiar las superficies duras, como el asiento, el reposacabezas, el reposabrazos, la hebilla del cinturón de seguridad, la pantalla y la bandeja. Para más información, síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
La actriz Bárbara Mori, estrella de la exitosa telenovela Rubí, regresa a la televisión en una serie de acción y suspenso que acaba de estrenarse en Estados Unidos y América Latina. Verónica Villafañe conversó con ella sobre su rol, sus experiencias de pandemia y su próxima meta.
Que pienses que eres la única persona.
En su nueva serie televisiva, la actriz Bárbara Mori es una policía negociadora de secuestros, un rol que requirió de meses de preparación.
Hubo una exigencia física en donde tuvimos que entrenar para portar armas, para saber movernos, estas marometas y los movimientos tácticos que son de los operativos, y que se viera todo realmente creíble.
¿A qué te has dedicado estos últimos 5 años y qué te atrajo de este proyecto en particular?
Estuve haciendo cine, me gustó que no me pude despegar de los guiones, que quería saber qué iba a pasar con todos los personajes de la serie porque está súper bien escrita, es una historia que la trama te va atrapando.
La negociadora se filmó justo antes del comienzo de la pandemia, que tocó de cerca a la actriz.
Supongo que como muchas personas tuve pérdidas, ¿no? Pérdidas de familiares y pérdidas incluso de amigos y de gente cercana, muy querida.
Más allá del dolor y sufrimiento causado, Mori dice que la pandemia nos ha obligado a valorar lo importante en nuestras vidas.
¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hemos hecho con nuestras vidas? Solamente de las crisis aprendemos y salimos adelante y generamos cambios para tener una mejor vida. Todos queremos vivir en un mundo mejor.
Durante la pandemia, la actriz escribió un guión inspirado en sus vivencias de niña.
La quiero dirigir, es un sueño que tengo desde hace muchos años.
Mientras tanto, pueden verla en La Negociadora. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en este fin de semana de San Valentín hubo fiesta en el zoológico de Brookfield en Chicago, donde varios de los animales recibieron golosinas por parte de sus cuidadores. Todos ellos disfrutaron de estas galletas y gelatinas en forma de corazón y parecían estar muy a gusto con la celebración. Así nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.
Forget, let him take you on a first date again. And when you're leaning for a kiss.